Híjome, no. Pues ahora sí que cada vez está peor. Cada vez está peor el desmadre de la contaminación. Pero, pues nada, bienvenidos al chamagoso número 40. Que corre la intro.
¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota!
¡Ah! ¡Te bañaste!
¡Pinche pendejo, idiota!
¡Perdón!
¡Pinche pendejo, güey!
Perdón, Edgar, perdón.
Vente, Edgar.
Pues ahí quedó. Bienvenidos sean todos ustedes al chamagoso número 40. Ya es viernes, por fin. Venimos de una semana larga. Larga, larga, larga. Ahí tuvieron que su chamagosito, ¿no, Manu? Y escúchelo, no sean cabrones. Pero bueno, hoy estamos celebrando, ¿verdad? La víspera del nacimiento de nuestro México. Porque, si no lo sabían, Chamagoso es un podcast hecho 100% en México, por manos mexicanas, por manos que han sabido trabajar desde siempre. Y pues para ir a tono, ¿no? Con las fechas, espero que ya tengan listo el pozole, mano, o lo que sea que vayan a comer. Perdón, usted. Pues vamos a hablar, vamos a tocar un tema que pues va bastante relacionado, sobre todo porque pues se conmemoró, ¿verdad?, hace un par de días. Perdone usted que suene mi voz un poco diferente a las otras, pero es que ya no puedo con la contaminación, mano. Cada vez llego con la garganta más irritada, la rinitis y todas las cosas que terminan en itis, pero bueno. Vamos a comenzar. Vamos a eso. Y esto dice así. Cada 13 de septiembre, México conmemora la conocida gesta heroica de los niños héroes en Chapultepec, ocurrida en 1847. Este episodio de la historia nos enseña cómo es que se debe llevar la bandera, o por qué es uno de los mayores ejemplos de patriotismo del país. ¿En qué consiste este evento, o en qué consistió más bien? Pues básicamente trata sobre la defensa de un grupo de cadetes del Colegio Militar del Castillo de Chapultepec frente a las tropas de Estados Unidos, quienes un año antes había declarado la guerra contra México. Fíjense, para los que no sepan, para los que sean ajenos a la historia de México, nosotros tenemos un castillo en medio de la ciudad, específicamente en medio de un bosque. Es bastante famoso. Esto, desde siempre aquí en México, se nos ha enseñado. Bueno, no es de siempre, ¿verdad? Sino de un siglo para acá. Un poco más de un siglo. Se nos ha venido enseñando en las escuelas para que sintamos ese amor, ese apego por nuestros símbolos patrios, ¿no? Y sobre todo por nuestro país. Se nos dice que los niños héroes son uno de los más grandes ejemplos de valentía y honor. ¿Pero esto será cierto? Bueno, vamos a ver qué pedo con esto. Pues resulta y resalta que muchos mitos se han construido en torno a este hecho histórico. Se dice que, por ejemplo, nunca existieron, que estaban castigados, que la ofensiva de los Estados Unidos los agarró borrachos, mano, lo que sería algo bastante común hoy en día, ya que la mayoría de los estudiantes pues tienen cierta tendencia al alcoholismo. También se dice que Juan Escutia no se lanzó para proteger la bandera, sino que se tropezó. Y el otro extremo, hay quienes tienen la idea de que solo ellos seis defendieron el castillo contra, pues, todo el ejército estadounidense. Pero la mayoría de lo dicho es falso. Vean, este suceso tiene algo más complejo por atrás. Pues resulta que la guerra entre México y Estados Unidos, del 1846 a 1848, en la que perdió más de la mitad del territorio nacional, pues es el punto de partida. Para el día 12 de septiembre, o sea, un día antes, la guerra ya no pintaba bien para México, ya que todo el norte estaba en manos norteamericanas. Los puertos estaban tomados y un segundo frente había llegado a Veracruz, avanzando por la ruta de Cortés hasta la Ciudad de México. Puntos como el antiguo convento de Churubusco y el Molino del Rey habían caído y el ejército norteamericano se disponía a asaltar el mítico castillo de Chapultepec, que era en ese entonces la sede del colegio militar. Así que comenzaron ese mismo día un intenso bombardeo. Al día siguiente, el 13 de septiembre, el ejército del norte comenzó su avance por las laderas del cerro de Chapultepec, porque sí, este castillo está en un cerro que está en medio de un bosque que está en medio de una ciudad. Sí, así de diversa es la Ciudad de México. El ejército del norte comenzó su avance y en la subida había alrededor de 600 soldados mexicanos, ¿sí? 600. En el castillo, al mando aproximadamente 250 hombres, estaba el general Nicolás Bravo, además de otros 50 cadetes del colegio militar, a los cuales les dio la orden de no combatir. Sí, repito, les dio la orden de no combatir. Entre ellos también estaba el futuro general conservador Miguel Miramont, pero esa es otra historia. Y pese a la férrea resistencia de los soldados mexicanos, pues no había nada que hacer o había poco que hacer ante los soldados estadounidenses, ya que pues esta lluvia de balas no se detuvo y tampoco pudieron detener a las tropas gringas. Además, pues la superioridad numérica fue crucial para que a las 9:30 de la mañana llegaran al castillo, donde comenzó una lucha feroz cuerpo a cuerpo. Fue entonces cuando, desobedeciendo la orden de su superior, los 6 niños héroes decidieron empuñar sus armas y unirse a la batalla, constituyéndose así como la última línea de defensa del castillo. Se tiene registro de que 6 de ellos perdieron la vida y son los que conocemos y son los que conmemoramos, ¿verdad? Entre ellos están y los Listo, el subteniente Juan de la Barrera y los cadetes Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez y, más verga de todos, Juan Escutia. De este último, justamente, es de quien se cuenta la leyenda de que se arrojó al vacío envuelto con la bandera para evitar caer en manos enemigas, ¿no? Siempre los que estudiamos en escuelas de aquí de México específicamente, digo, porque puede que estén en otras partes del mundo, pues siempre se nos contó esa historia como de no, y para evitar que nuestra bella bandera terminara en manos estadounidenses y que la quemaran, este güey decidió envolverse y aventarse la chingada. Bueno, pues eso, ¿no? Básicamente es una historia de patriotismo, de heroísmo, ante pues un evento catastrófico para esas personas y en general para la historia de México, ¿no? Porque derivado de eso, de ese evento, pues se desencadenaron otros tantos. Ahora, retomando la pregunta que hice al principio, ¿realmente existieron los niños héroes? Porque hay mucha gente que asegura que no existieron. Pero, pues vamos a responder eso. Según la UNAM y muchas otras instituciones dedicadas al estudio de eventos históricos, los niños héroes sí existieron. No estaban borrachos, no estaban castigados y sí perdieron vida en la batalla. Sin embargo, pues no fueron los únicos. Verán. La mayoría de los expertos opina que los niños, bueno, no es que opinen, ¿no? Coinciden con base en todos los registros a los que se pueden acceder y todos los estudios que se han podido hacer, que los niños héroes sí existieron y sí perdieron la vida en la toma del castillo de Chapultepec, que era, pues, la sede del colegio militar, pero apuntan a que partes del relato son difíciles de comprobar o pues que fueron añadidas posteriormente para promover este mito, más que mito, esta leyenda de heroísmo y patriotismo. Bueno, en primera, bueno, vamos a listar una serie de puntos que perdón ustedes, que refutan esto que les acabo de decir. Y la primera es la edad. Oscilaba entre 13 y 20 años y, pues no sé ustedes, pero al menos a mí, a mis 20 ya no me consideraban un niño. Entonces, pues así que digas, niños, niños, no eran. Más bien eran adolescentes y pues adultos jóvenes. Después, la idea de que solamente ellos seis defendieron el castillo. No, como ya se los dije, en Chapultepec habían alrededor de 200 hombres, entre soldados y cadetes, a los que se sumaron los más de 600 miembros del batallón de San Blas, que acudió para tratar de frenar el avance en las laderas del cerro. Pero, pues como ya lo mencioné, era una batalla que estaba básicamente perdida. Número uno, por la superioridad numérica, y número dos, por la organización de las tropas estadounidenses. Sí, así que bueno, no había mucho que hacer por ahí. Y bueno, pues también están pues estas partes que trataron de expandir mitos con los que se le podía restar importancia a esta historia. Como la que ya les mencioné, que en realidad los niños, que pues no eran tan niños, estaban castigados y por eso les tocó el ataque ahí, y otra que estaban en estado de ebriedad. Vean, lo que coinciden, pues todas estas investigaciones, es que ellos decidieron quedarse a defender el castillo, aunque, pues como eran cadetes, no estaban obligados a hacerlo. Incluso la orden de sus superiores fue a que se retiraran, ya que pues era inminente la llegada del ejército norteamericano, que era de entre 5.000 y 7.000 hombres, ¿no? Entonces, pues 7.000 contra 600, no sé ustedes, pero a mí me dice que pues no había mucho que hacer ahí, ¿no? Pero, pues, esta opinión, ¿sí?, de un historiador mexicano llamado Ricardo Rivas, pues desemboca en que el verdadero acto heroico, más que aventarse con la bandera de México, que ahorita vamos a ello, pues fue, pues, tomar la decisión de quedarse a defender, ¿no? Obviamente, si nos ponemos a pensar, deberíamos rendirle homenaje a todas las personas que se quedaron a defender el castillo, ¿sí? Nada más a estos seis güeyes. Pero bueno, eso es lo que opinan, ¿sí?, varios historiadores. Eso no lo estoy diciendo yo. Es gente que ha dedicado una gran parte de su vida a estudiar estos eventos históricos, y pues esa es su opinión. Y creo que podemos o no coincidir, pero la verdad es que sí. O sea, más allá de limitar este evento a solo seis personas, pues creo que lo justo sería limitarla, o bueno, expandirla a todas las personas que participaron para, de cierta manera, defender lo poco que quedaba. No, porque, como ya lo dije, era inminente la llegada de las tropas de Estados Unidos, y era obvio que pues 600 hombres contra 7.000, pues sí, creo que ya se sabía lo que iba a pasar. Pero bueno, vámonos con lo que más destaca de esta historia. Sí, yo lo sé, ustedes lo saben. Todo el mundo lo sabe. Escutia y la bandera. ¿Qué pedo con Escutia y la bandera? No, también se han hecho muchas bromas de que los niños héroes realmente fueron el primer escuadrón suicida de México. Bueno, no sé. Lo que sí es que podríamos tomar como la decisión de quedarse a defender el castillo como sí, una decisión suicida, ya que poco había por hacer. ¿Pero qué pedo con esto de la bandera? Bueno, sobre este famoso episodio que relata cómo Escutia se lanzó al vacío envuelto en la bandera, este mismo señor, ¿cómo les dije que se llamaba? Ricardo Rivas, dice lo siguiente. El mayor mito que históricamente no se puede corroborar ni hay evidencia de ello. O sea que no sabemos si es cierto o no. Al parecer, Escutia falleció en la batalla y este episodio de que se arrojó con la bandera y cayó muerto sobre las laderas del cerro parece ilógico si observamos dónde está colocada el asta del castillo. ¿Sí? Para los que no tengan idea, el castillo tiene un nivel superior y tiene una especie de bóveda. Hay gente que estudia arquitectura, ayúdenme a saber cómo se llama esa madre, que está bastante alta y encima de esa bóveda está el asta de la bandera. Entonces, bueno, si ya tomamos en cuenta esta opinión, creo que podemos recrear los actos, ¿no? Que, en medio de una balacera, donde 7,000 cabrones vienen a quererte partir la madre, ¿qué sería lo más lógico? ¿Seguir luchando o tratar de escapar o subirte a una construcción que sí está alta? Yo digo, le calculo 4 metros. La verdad no traigo el dato exacto, pero pues ahí se los estaré dejando. Agarrar la bandera y aventarte. ¿Sí? Considerando que también tienes que tomar un impulso considerable, ¿no? Entonces, no sé, o sea, si ya tú como cadete habías tomado la decisión de quedarte a defender el castillo, pues no sé hasta qué punto suena congruente con este discurso decir, a la verga, mejor no, mejor me mato. Pero con la bandera. Entonces, pues eso, básicamente. Además, otro hecho que pone en duda esta versión es que la bandera mexicana sí fue finalmente tomada por el ejército de los Estados Unidos, que pues no devolvió hasta más de 100 años después. Cecilia Vargas Ramírez, historiadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos y de las Revoluciones de México, destaca que la práctica de esconder la bandera o envolverse en ella para alejar al enemigo, de hecho, era algo común en esta guerra contra Estados Unidos. ¿Sí? O sea que tampoco fue algo extraordinario y algo destacable, ¿no? Era algo que se hacía durante estos años de guerra. Como ya les dije, no hay testimonios ni documentos que puedan comprobar al 100% que Juan Escutia se aventó heroicamente con la bandera. Incluso siguiendo la parte de esta gente que decía que estaban borrachos, por ahí se iban a que realmente no agarró la bandera y se envolvió, sino que se tropezó y pues se llevó la bandera y que por eso se cayó. Pero bueno, hay otra cosa importante. Los testimonios, bueno, esta misma persona dice que los testimonios y documentos que tenemos no señalan que Escutia lo hiciera, pero sí otros héroes como Santiago Xicoténcatl o Margarito Zuazo. El primero era teniente coronel del batallón de San Blas y fue de los últimos que quedó defendiendo el castillo frente a compañeros que desertaron para salvar sus vidas, explica Cecilia Vargas. Sin embargo, pese a ser considerado como uno de los grandes héroes de la batalla, Xicoténcatl no cuenta ni de lejos con el reconocimiento popular de estos otros 6 güeyes. Otro de los niños héroes olvidados, por así decirlo, fue Miguel Mirabón, a quien algunos califican como el séptimo niño héroe por haber sido uno de los jóvenes cadetes que participó en la batalla y sobrevivió. Él sí sobrevivió. Sin embargo, en la historia popular es recordado por haberse unido años después al ejército conservador y ser fusilado en 1867 junto al emperador Maximiliano de Habsburgo. Que, pues como ya aprendimos en episodios pasados, su único crimen fue pues que le gustara México y darnos ahí la imagen de Miguel Hidalgo. Entonces, ahí está. todo por la orden del último hijo de Oaxaca, Benito Juárez, o como también lo conocimos, el Homelander mexicano. ¿Por qué? Pues por traición a la patria. Así que, bueno, pues si hay alguien que debería ser recordado por tener en cuenta al avaro patrio, es Santiago Xicoténcatl. Y si hay alguien a quien se le debería de rendir más respeto, es a Margarito, a Miguel Miramón. Pero pues como la historia lo pintó como un traidor a la patria, pues eso no pasará. Ahora, la hazaña de los niños héroes se conmemora oficialmente desde 1881 en pleno gobierno militar del Porfiriato. Sí, recordemos que Porfirio Díaz empezó con todo este, este desmadre, ¿no?, de conmemorar fechas y de rendir honor a eventos que sucedieron en el pasado. Sin embargo, la leyenda de los niños héroes cobró fuerza a partir del centenario de la guerra en 1947, a raíz de un suceso que también es cuestionado por expertos. Pues aquel año el presidente estadounidense Harry Truman visitó México para depositar una ofrenda a los caídos y pronunciar una frase que no fue bien recibida por muchos mexicanos, que fue: un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. El malestar popular, sin embargo, se apaciguó poco después cuando surgió la noticia de que 6 osamentas habían sido encontradas en la ladera del Cerro de Chapultepec y que rápidamente fueron atribuidas a los niños héroes. Eso se dio por hecho y, bajo mi punto de vista, fue una farsa de Miguel Alemán, dice Ricardo Rivas. Sí, ya que, pues, el hecho de que encontraran 6 cuerpos no aseguraba que fueran los 6 cadetes, ¿no? Ya no les vamos a llamar niños porque ya vimos que no eran niños. Entonces no hubo ningún antropólogo que identificara los cuerpos ni nada. Simplemente dijeron: ah, ¿se acuerdan que había 6 cadetes? Pero aparte, ¿otros más? Bueno, pues seguramente esos eran, ¿verdad? Tras este hallazgo se ordenó la construcción del imponente altar a la patria, que también está ahí en Chapultepec, justo está entrando, muy bonito por cierto, formado por 6 columnas de mármol que desde 1952 albergan dichos restos humanos. Así que bueno, en resumen, los restos que están ahí podrían pertenecer a otros soldados. Incluso, pues existe la muy remota posibilidad de que incluso sean restos de soldados norteamericanos, pero bueno, como eran 6 y alguien se acordó de 6 cadetes que andaban por ahí, específicamente los que todos conocemos, y decidieron ignorar a las más de 600 personas que quedaban aparte, pues bueno, pues qué les digo. Y pues ya, para rematar esto, para tratar de entender por qué se incluyeron mitos a esta historia, pues estos expertos recalcan en que todo esto tiene como relevancia, o la importancia principal de esto es pues tratar de formar una identidad nacional, ¿no? Pues ya saben que la historia la escriben los ganadores, entonces pues es muy fácil lograr que la población se, más bien, logre empatizar con un evento que pues fue claramente terrible para México, pero lograr rescatar cosas de estos terribles eventos. El hecho de que sí, ok, el castillo de Chapultepec cayó, pero existieron 6 niños, bueno, 6 güeyes que lo defendieron heroicamente, pues ha sido una de tantas cosas que pues los gobiernos han moldeado como una tradición con fines políticos y como una historia perfecta como modelo de civismo. Eso es lo que opinan los expertos, ¿verdad? Y sí, la verdad es que sí. Creo que si nos pusiéramos a contar realmente todos los detalles de los eventos históricos, creo que no habría ni buenos ni malos, solo cosas terribles que sucedieron y algunas no tanto, que después propiciaron otras cosas que sí sirvieron para un cambio, pero pues en esencia en eso se basa la historia de México, ¿no? En construir una identidad nacional y que esta identidad nacional pues toma fuerza a partir de que grandes grupos políticos ven que a raíz de estos eventos y de la conmemoración de estos, pues se puede llegar más al pueblo bueno, ¿no? Como diría el señor presidente. Y pues nada, no creo que así como en otros eventos, podemos seguir recordando a extraños, podemos seguir rindiéndole tributo a gente que ni siquiera sabemos si sí es la que está ahí enterrada a mano, o podemos tomar pues estos puntos de vista para crear un propio criterio y pues poner en el lugar que corresponde a la identidad nacional. Estamos a punto de celebrar que México es relativamente independiente, ¿no? Que México nació como una nación soberana y libre, pero recordemos que todas esas historias que nos han contado desde pequeños no son más que simples modelos que los gobiernos han tratado para, han creado y han difundido para lograr lo que justo se celebra hoy, que es la identidad como mexicanos. Sí, creo que también, no digo que sean malos, no creo que hasta cierto punto de chico pueden llegar a crear, pueden llegar a sembrar cierta inspiración, pueden llegar a implantar cosas positivas en ti, pero nunca olvidar que en la historia no hay buenos y malos. Entonces, pues eso, una llamada a que formen un criterio propio, sí, a que no se crean todo lo que les dicen y a que cuestionen. Niños, y niños escuchando esto, yo los invito a cuestionar, sí, y a buscar la verdad por encima de lo maravillosa que pueda parecer una historia. Porque siempre va a tener algún lado turbio. Entonces, pues nada. Muchas felicidades, México. Feliz cumpleaños. Buen provecho a todos los que van a cenar. Y pues nada. No contaminen, manda, porque si no, se quedan sin host. Pero bueno, esto ha sido todo por el chamagoso del día de hoy. Felices fiestas. Coman bien. Nos estaremos escuchando el otro viernes de chamagoso. Y pues nada, un saludo a mi México querido, amado y odiado, pero ahí está, saludo mano. Y pues nada, ya se la saben, en caso de que no nos volvamos a escuchar, buenos días, buenas tardes y buenas noches.